Estás escuchando Cope León 95.3 y Cope Villablino 87.7. En onda media 1215.
Hoy en el programa local nos acompaña Luis Artigue, que acaba de recibir hace muy poco el premio Celsius de la Semana Negra de Gijón a la mejor novela de ciencia ficción y fantasía. Luis, bienvenido a COPE.
Encantado, buenas.
Muchas gracias por venir hasta aquí en un día tan, tan, tan sofocante.
Es un placer, de verdad.
Para hablar de Donde siempre es medianoche. Es la novela que ha ganado este premio y de la que vamos a hablar a continuación. Una novela que trata de una ciudad en la que hace mucho no amanece.
Exacto. Hace mucho tiempo que en esta ciudad no amanece, no se sabe exactamente por qué, es un fenómeno muy extraño y se envía a un periodista de investigación a esa ciudad a averiguar por qué motivo hace tanto tiempo que no amanece, por qué hay un premio Nobel allí investigando lo que no se le encuentra. ¿Mm? Y también ha surgido una secta extraña. ¿Y quién es el director de esa secta? Pero lo más sorprendente es que las autoridades de la ciudad a esa noche inopinada la denominan crisis económica.
Bueno, pues la verdad es que merece muy mucho la pena leerla y no quiero que desveles mucho más. Aunque sí trataremos de los diferentes personajes, entre ellos el femenino, que es quizás uno de los personajes con más peso y el único que tiene nombre.
Efectivamente, Elisabetta. Esta novela, yo trato siempre de profundizar mucho en los personajes femeninos de mis novelas, y en esta novela especialmente. Yo quizá, por deformación profesional, he sido educado en la poesía, y en saber que hay poesía en todo, en escuchar en las mujeres esos momentos en los que parece que no pasa nada, pero está pasando el mundo, en aprender a interpretar sus ritmos, sus silencios. De todo eso está hecha la prosa de esta novela, los diálogos de esta novela, y para mí es lo más importante de la novela. ¿Mm? Sin embargo, pues la crítica, el público se ha quedado mucho con la atmósfera distópica y habla mucho de ciencia ficción, pero para mí también es una novela muy femenina.
¿Y qué provoca la oscuridad en los personajes y en el lector? Porque, lógicamente, que allá esa noche perpetua tiene mucho que ver, ¿no?, en el desarrollo de la novela.
Es que a mí me da la sensación de que todo lo que estamos viviendo, todos los fenómenos que ahora mismo vemos, vivimos, no los vemos. Estamos en una crisis económica desde hace mucho tiempo, pero que es como una especie suerte de ilusión narrativa y no nos damos cuenta. Yo siempre he pensado que si esto fuera algo que lo viéramos, yo te confieso que en una ocasión, tras un viaje literario, por cierto, a un congreso de psicoanálisis en Italia, al volver a mi ciudad, aquí a León, me encontré con lo siguiente, como de repente. Este amigo le han echado del trabajo, este sitio ha cerrado, esto se vende, esto se alquila. Pensé, pero ¿se habrá hecho de noche? Porque es que de repente ha habido unos años en los que si tú tenías 1.000 euros en el banco, te daban no sé cuántos millones para comprarte un piso, pero era una ilusión narrativa. Nunca tuviste dinero para eso. Y entonces pensaba, a lo mejor una crisis económica es un volver a la realidad. Es un factor correctivo, decía Marx, ¿no? Una crisis es una oportunidad del capital para fortalecerse destruyendo empleo. Y de repente pensé, ¿no lo habré escrito ayer por la noche? Y entonces, con todos esos elementos, nació en mí esta novela.
Esta novela. Y dices que le debes mucho a autores maestros, que llamas tú maestros vivos de la narrativa realista, entre ellos José María Merino.
Pues, por ejemplo, me parece el mejor escritor de narrativa fantástica en castellano vivo. Pero hay algo más. No les debo tanto con su literatura, les reivindico como clásicos vivos por más motivos que este. He tenido por mi profesión la oportunidad de conocer de forma importante el mundo cultural en nuestro ámbito, y para mí cada vez son más un ejemplo los escritores leoneses. Y lo son porque en este mundo de egos, vanidades, imposturas, tonterías, exterioridades y falta de alma, es gente que se lleva bien. Desde hace muchos años. Pienso, por ejemplo, en el epítome de Juan Pedro Aparicio. Tuve la oportunidad en el Congreso de Sabino Ordaz, que se celebró en León, decirlo. Me parece un narrador fascinante. que su obra está muy por encima de la media de calidad estándar de su generación. Pero si la comparación es con sus dos amigos, pues a lo mejor es el tercero. Y sin embargo, aunque desde el punto de vista del marketing esa asociación nunca le ha venido bien a mi juicio, ha sido fiel a esa amistad desde la universidad y toda la vida, y para mí eso es un ejemplo tan encomiable. Son un ejemplo literario, pero también humano. Pero quien dice estos escritores, pues recuerdo mucho a Antonio Pereira. Convivo mucho con Antonio Gamoneda, cada sábado vamos a... etcétera. Y para mí, a lo mejor escribir es devolverles un poco de lo mucho que no saben que me han dado. Y por eso cada vez que recibo un premio, como por ejemplo este, siempre pienso en qué nueva alegría les voy a dar a ellos y qué nueva alegría les voy a dar a la gente que me quiere.
De hecho, pides para José María Merino el premio Cervantes. Lo reivindicas.
Ya va siendo hora, pero me llama la atención que, bueno, eso lo pedí en una entrevista este fin de semana en El País y mucha gente me decía, ¿y por qué a José María Merino? A mí me llama la atención el contexto en el que estamos viviendo ahora. Si dices el nombre de un catalán, nadie pregunta por qué. Pues por todo esto que estoy diciendo, porque es un referente literario y humano, porque se lo merece, porque sería un acto de justicia poética, pero sobre todo tener que decir por qué... Porque tiene tanta dignidad como cualquier otro de los grandes escritores que ahora mismo están vivos escribiendo en castellano.
Bien dicho. Has escrito, si no me equivoco, 4 novelas.
Sí.
La última, El Club de la Sorbona, que también recibió un premio muy importante, el Miguel Delibes,
sí,
en el año 2013, ¿no? A la novela del año.
Sí.
Y también has publicado poemarios.
Así es.
Ahora llegas con esta novela de ciencia ficción, Donde siempre es medianoche, que también ha recibido no solamente el premio, sino muy buenas críticas.
Lo sé.
Pero ¿y qué pasa con los lectores?
Pues igualmente, pues no me puedo quejar, ¿no? Pero es una novela que está funcionando muy bien, todavía está en todas las librerías en una nueva edición. Y yo lo que puedo decir a ese respecto es que León tiene mucha importancia y hemos de ponerlo en valor ya que estamos aquí. Y te digo, yo estudié en la Universidad de León. Tengo pues como grandes amigos ahí y ha sucedido una cosa milagrosa y de la que estoy orgullosísimo. Nosotros había siempre una distancia entre lo que había que leer, lo que se considera literatura académica y canónica, y lo que lo oíamos, como diría Federico García Lorca, en La oscuridad del ropero. Y de repente hemos logrado recorrer esa distancia entre lo que leíamos y lo que había que leer, y todo eso que se llamaba literatura de serie B, yo me di cuenta que los leoneses no lo respetaban. Para José María Merino, un miembro de la Real Academia, para Luis Mateo Díez, un miembro de la Real Academia, Salvador Gutiérrez Ordóñez, era tan importante lo académico como lo popular. Consideraban el género fantástico también un género mayor. Ellos, este era un asunto como pedagógico y de profesores y de catedráticos, etcétera. Ellos en su literatura eran heterodoxos, iconoclastas, tenían una rebeldía completamente sugerente, y yo he transitado ese camino que en realidad es... pero seguir en el agradecimiento del que hablábamos antes. Y ahora, en la Universidad de León, se han especializado en lo fantástico, hay congresos muy importantes en lo fantástico, tenemos a varias estudiosas importantísimas, Natalia Álvarez Méndez, sobre todo, experta en visiones de lo fantástico, tenemos a una investigadora como Miriam López Santos, que ha descubierto que hay una tradición gótica española y ha hecho la tesis doctoral sobre ello, Inés Ordiz, que además ha traspasado el puente y ya hace investigaciones desde universidades europeas. Nos hemos coligado con la Universidad Autónoma de Barcelona en un grupo internacional de investigación de lo fantástico. Y entonces, pues, todo eso está en esta novela. De hecho, en las dedicatorias lo centra a todos ellos. También el psicoanálisis es muy importante. Hay un instituto de investigación de psicoanálisis en León. Y luego es que esto es una ciudad gótica, surrealista, impresionantemente enloquecida, donde no tenemos industria, no tenemos un duro, pero para fiestas siempre hay. Y eso es completamente literal.
Que somos la leche.
En este sentido, yo creo que León debería estar... como referente en las grandes universidades del marketing, porque esto es una ciudad del buen vivir. Aquí se come genial, se bebe genial, estamos educados en el hablar, estamos educados en lo que de verdad es la vida, tenemos un sentido del paisaje y de la tradición, y lo más impresionante es que todavía la distancia que hay entre lo que ganas y lo que cuestan las cosas y lo que cuesta, ¿sí?, la vivienda, es todavía más o menos a medida humana.
Y tenemos escritores fantásticos también, como Luis Artigue. Gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Muchas gracias, y quiero terminar recomendando a todos los que nos estén escuchando que compren y lean literatura, porque sin ella probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa.
Gracias. Hasta mañana.